oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, llegó el momento, de nuevo el Espacio en Blanco vuelve a hacer historia y para ello nos hemos venido hasta un país de leyenda, justo hasta la Tierra Santa de Israel, para realizar un nuevo viaje hacia el pasado, a la búsqueda de respuestas a esa parte de la historia que aquí nos gusta. Y para ello en esta primera emisión especial del Espacio en Blanco en Israel estamos en Jerusalén, cerca del Muro de las Lamentaciones, al pie de los restos del Templo de Salomón. Uno de esos lugares sagrados, más sagrados de este planeta, y va a ser un gusto compartir este viaje, ya veréis. Y al comienzo vamos a dar las gracias a la Oficina de Turismo de Israel y en su nombre a Dolores Pérez, su directora en Madrid, y a la compañía LAL por su ayuda, por traernos aquí a vivir este momento histórico que deseamos compartir con todos vosotros. Las gracias a todos por la escucha en este programa especial y conectaros a esta nueva aventura. Es un placer para todos nosotros compartir de nuevo este tiempo, esta vez revisando la historia y haciendo una nueva ocasión historia con este Espacio en Blanco desde aquí. Los saludos en nombre de todo el equipo, Natalia Sotillo, Rosa Rodríguez, Rubén Argüelles, nuestro técnico, y todos nuestros compañeros en Madrid. Un placer, que como digo, por el trabajo y la gratitud, y ya veréis qué cosas interesantes nos esperan para esta noche. Para estos días hemos preparado una ruta de conocimiento que nos va a llevar a muchos lugares santos y misteriosos de este país, y ya veréis que va a ser con invitados de lujo que van a estar con nosotros. Un montón de ellos se van a sumar a esta experiencia, así que no os perdáis esta aventura única y exclusiva del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. En este momento estamos, como digo, a las puertas de ese templo de Jerusalén, y tras esa introducción comenzamos este viaje que esta noche queremos realizar.
Volvemos a ponernos en marcha. Una vez más viajamos hacia esos lugares donde lo sagrado se mezcla con el mundo del misterio. Y por primera vez en la historia de la radio, viajamos hacia Tierra Santa, hasta Israel, para ofreceros una aventura única de comunicación en la que nos esperan muchos invitados especiales y muchos lugares mágicos por conocer. Para esta noche, la aventura comienza en la Ciudad de la Paz, en Jerusalén. Y nuestro primer programa nos sitúa frente a uno de los lugares más sagrados de la humanidad. Los restos del Templo de Salomón, el conocido en la actualidad como Muro de las Lamentaciones. Desde este lugar santo volveremos a hacer historia, llevándoos a conocer algunos de los lugares más sagrados para tres de las religiones más importantes del planeta. Acompáñanos esta noche para ser protagonista de nuestra historia en un viaje único y exclusivo para ti. Disfruta, eres nuestro invitado especial. Y como siempre, eres bienvenido a esta aventura.
Vaya lugar donde estamos, ¿eh? ¿Menagen?
Sí, Miguel.
¿Tú sabes que estoy nervioso? Pocas veces, hacía tiempo que no me ponía tan nervioso haciendo un programa como debe ser el lugar donde estamos sentados.
Pues yo también estoy nervioso frente al micrófono.
Bueno, déjame que te presente. Menagen, déjame que diga tu nombre, Kishivanovsky. ¿Lo he dicho bien?
Casi, casi.
Menagen va a ser un poco nuestro, el hilo conductor en este viaje que vamos a realizar a lo largo de estos días por aquí. Lo está haciendo desde que llegamos a Israel, yo te doy las gracias. ¿Cómo podrías definir, haz una imagen, una postal para nuestros oyentes de dónde estamos?
Pues nos encontramos al pie de la explanada de lo del, que sería la base sobre la cual el Templo de Jerusalén, tanto el de Salomón, el primer templo, como el templo construido después por Herodes, se encontraban hasta el año 70 después de Cristo.
Estamos, vemos aquí al lado de las murallas, ahí tenemos, arriba tenemos la explanada de las mezquitas, donde está esa mezquita de Al-Aqsa, la de la roca, donde está el monte Moira, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. Vaya lugar tan increíble, ¿eh?
Sin lugar a dudas es un lugar espectacular, el impacto que tendrá ese acontecimiento en el futuro, desde el sacrificio o casi sacrificio de Isaac por su padre hasta nuestros días. El eco se oye hasta nuestros días.
Ciertamente. Si Napoleón dijo cuando estuvimos en las pirámides, estaban las pirámides, que 40 siglos de historia le contemplaban, aquí nos contempla un poquito, unos cuantos siglos de historia, ¿verdad?
4.000 años de historia desde los días de Abraham, o sea, los años que tenemos las crónicas de Jerusalén.
Estamos al aire libre, podréis escuchar parte del ambiente, perdón, de esta ciudad de Jerusalén. Acaba de sonar una sirena. Hemos de decir, para mucha gente que cree que esto es un sitio peligroso, estos días estamos aquí súper tranquilos. Es un sitio súper tranquilo.
Es tranquilo como cualquier lugar del mundo y es peligroso como cualquier lugar del mundo. Cosas acontecen en cualquier lugar, ni más ni menos que aquí.
Este es uno de nuestros invitados. Esta noche vamos a tener muchos. Tras esa introducción nos damos unos cuantos datos y no os perdáis ni un solo segundo de esta apasionante aventura que nos espera. Primer programa aquí en Israel, en Jerusalén, en la ciudad santa de las tres religiones, ciudad de la paz, a los pies de ese sagrado muro de Salomón, al lado de la explanada de las mezquitas. Tras esa introducción, os contamos más cosas.
Jerusalén, en hebreo Yerushalayim, es la capital de Israel y su ciudad más grande y poblada. Está situada en los montes de Judea, entre el mar Mediterráneo y la ribera norte del Mar Muerto. Jerusalén es una de las ciudades más antiguas del mundo, habitada por los jesubeos antes de la llegada de las tribus hebreas a Canaán, a principios del siglo XIII a.C. Más tarde fue la antigua capital del Reino de Israel y del Reino de Judá, y siglos más tarde, del Reino Franco de Jerusalén. La ciudad vieja de Jerusalén fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1981. Jerusalén es considerada una ciudad sagrada por las tres grandes religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Para el judaísmo, es allí donde el rey David estableció la capital del Reino de Israel y lugar de asentamiento del Arca de la Alianza, y donde su hijo Salomón construyó el templo, hacia donde deben dirigirse las plegarias. Para el cristianismo, es allí donde predicó Jesús, fue crucificado y resucitó, conservándose parte de los lugares por donde transcurrió su vida. Para el Islam, allí se encuentra la cúpula de la roca. Ubicada en el centro del monte del templo, es un santuario, no una mezquita, construido entre los años 687 y 691 por el noveno califa Abd al-Malik. Alrededor de la roca en la que Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac y desde la cual Mahoma, mediante una aleya, ascendió hasta el trono de Dios. No podíamos haber elegido otro lugar más sagrado. Escuchemos junto a nuestros invitados algunos de los secretos de esta ciudad santa.
Mira, que hemos hablado en esta introducción un poco, hemos hecho un resumen. Vamos a hablar luego con nuestro segundo invitado de algunos aspectos más de esta ciudad sagrada como es Jerusalén, pero gracias a ti en estos días hemos ya vivido algunas aventuras en el templo. Algo que yo no había visto y que me ha emocionado increíblemente es visitar esas excavaciones que han hecho de la pared del templo. ¿Pero qué significa este lugar donde estamos? Este templo, yo digo, de Salomón.
Bueno, el primer templo en realidad es inaugurado por Salomón, sí, el primer templo, aunque es su padre, David, el que instala el arca del tabernáculo, el arca de la alianza sobre el monte Moriah, o sea, la iniciativa del padre y el hijo. Salomón es aquel que construye el templo alrededor de eso, lugar de subida, de ascensión de las tribus a venerar a Dios en Jerusalén desde aquella época, 3.000 años atrás.
Aquí es donde teóricamente estuvo el arca de la alianza y hubo toda esa gran cantidad de secretos del pueblo hebreo y del resto de la humanidad, ¿no?
Sin lugar a dudas.
Nos comentabas las piedras. La parte que se ve de ese muro, de este muro de las lamentaciones, es una parte súper pequeñita de las dimensiones del templo, ¿no?
Bueno, lo que ves es lo que ha sobrado de uno de los muros de contención de la plataforma sobre la cual existió el templo de Jerusalén. Y como mencionado, las menores piedras pesan, las piedras más pequeñas pesan 2-3 toneladas.
Las pequeñas. ¿Las grandes?
Según dicen, de más de 600 toneladas.
Algunas las estamos viendo aquí al lado. Es curioso por la trascendencia que tiene este lugar. Es uno de los lugares más sagrados. Como te digo, estoy tratando de expresar a nuestros oyentes solamente de ese muro de las lamentaciones que todos hemos visto más o menos en la televisión y del cual vamos a hablar con otros invitados. Se ve una pequeña parte. ¿Cuánto medía el templo? ¿Cuánto mide esta muralla en la que estamos?
La muralla, el muro de contención de la explanada, tiene alrededor de 500 metros de longitud por unos 250 metros de ancho, y la altura pasa a los 40 metros.
40 metros.
Y esa es la plataforma sobre la cual se encontraba el templo.
Y luego se ha ido excavando y se han ido encontrando diferentes estratos y diferentes
ruinas de las diferentes épocas. Sí.
Ayer o antes de ayer, ya no sé cuándo fue, ya no sé el tiempo que llevamos aquí, tú nos llevaste a esas excavaciones que han abierto, que han delimitado toda la parte del templo, casi toda la muralla. ¿Qué profundidad estábamos bajo tierra?
Pues los escombros llegan a una profundidad de 15 metros hasta que alcanzan el piso de la ciudad de los días de Cristo, digamos 2.000 años atrás. Por ese nivel habrá caminado Jesús y sus contemporáneos, mientras que nosotros hoy en día caminamos rodeados por los escombros que se han acumulado durante todos estos siglos.
Ya, y todavía se sigue excavando de esos 15 metros, se sigue yendo hacia abajo. Hay mucha más historia enterrada, ¿no?
Sí, si hablamos de 2.000 años atrás, los días de Cristo, la ciudad tiene 4.000 años de historia. O sea que debajo de eso existen más cosas anteriores a esos días.
Apasionante la historia de este lugar donde estamos. Tenemos que pasar a otro invitado que nos está esperando. Te dejo ahí para que nos sigas guiando homenaje a otros lugares y a otras aventuras que vamos a vivir contigo. No sé si quieres decir algo.
A las órdenes.
Sí, me gusta. Hay mucho más que queremos contaros esta noche y en estos días aquí en este programa especial. Hay invitados de lujo que van a llegar y vamos a descubriros, por lo menos aprender juntos, un montón de secretos y historias de esta ciudad. Tras esa introducción, os lo presentamos.
Esta tierra donde hoy nos encontramos es todo un símbolo para el cristianismo. Además, es la tierra prometida del judaísmo y según el Islam, donde se encuentra el Domo de la Roca y el lugar hasta donde cabalgó Mahoma en sueños en un caballo alado subiendo hasta el cielo por Jerusalén. Jerusalén para los cristianos, Yerushalayim para los judíos o Al-Quds para los árabes. Para todos es santa esta ciudad, por cuyos barrios se superponen y enredan los rastros de las principales religiones monoteístas del mundo. Aquí, más que en cualquier otro sitio, se alcanza a entender la reflexión del corresponsal norteamericano que iniciaba su crónica asegurando que yo soy ateo, pero si Dios existe, seguro que debe estar por aquí cerca. Y tras los pasos de Jesucristo vamos a caminar en estos minutos tratando de conocer algunos de los lugares que marcaron su vida. Se les conoce como los santos lugares, y aquí, en Jerusalén, hay muchos. La Vía Dolorosa, la Iglesia del Santo Sepulcro, el Monte de los Olivos o el Huerto de Getsemaní, entre otros muchos. Dejemos que nuestro invitado nos los muestre.
Artemio, ¿qué hace un paisano de Cedico Navero en un lugar como este?
Pues yo creo que, en fin, llevo aquí 41 años.
Te ha salido el acento, era palentino.
Y entonces, eso salió pues casi por, pues de milagro. Eran las épocas después del Vaticano II, los seminarios no funcionaban bien en España, y nos dicen, oye, ¿queréis venir a Jerusalén a estudiar? Y todos, éramos 10, de acuerdo. Mínimos 10. Quizá la Jerusalén siempre atrae mucho. Era la primera vez que salíamos de España también, ¿no? Estoy hablando de los 70. Y vinimos acá. Todos los demás, después de los estudios, se volvieron a España y yo me quedé.
¿Y tú quedaste?
Yo me quedé enamorado de Jerusalén.
¿Y llevas 40 ahí?
41 años.
Déjame que te presente. Vicecustodio de los Santos Lugares, guardián del convento, franciscano y toda una delicia de personaje. Ojalá todo el mundo que pudiera venir aquí. Yo he estado 7 veces en Israel, perdón, en Jerusalén, y no te había conocido nunca. La que me he perdido.
Pues yo tengo esa virtud, que por ejemplo una de las cosas que hago es muchos encuentros con los peregrinos. Unos 10.000 al año, 10.000 peregrinos. Ajá. Unas conferencias que suelo dar por una hora. Tengo, por ejemplo, el viernes tengo un grupo español, el domingo otro grupo español. Si tenéis ocasión, aún hago muchas preguntas, pero yo soy muy apasionado. Entonces, eso a la gente les entusiasma.
Pues sí.
Porque yo intento comunicar unas cosas muy sencillas. Pues mi amor a Tierra Santa, mi amor a los cristianos de Tierra Santa y sobre todo lo que significa los santos lugares para mí y lo que tengo que comunicar a los demás.
Cuéntame un poco, vamos a intentar hacerlo a través de la radio, que llegamos a muchísima gente en todas las partes del mundo, si te parece. ¿Qué significa Israel para una persona como tú, para religiones en general?
Nosotros, más que Israel, lo llamamos Tierra Santa.
Tierra Santa.
Custodia de Tierra Santa, los santos lugares, ¿no? Santos lugares que son para los judíos, para los musulmanes y sobre todo para nosotros los cristianos, evidentemente. Pues yo creo que aquí estamos en el corazón de la religión. Para un judío, por ejemplo, Dios se revela en la tierra de Israel, todo Israel. De un modo especial se revela en Jerusalén. De un modo especial en lo que llamaban la explanada del templo, y especialísimo modo lo que se llamaba el Sancta Sanctorum. Sancta Sanctorum era un poco como el corazón o el punto de unión entre la tierra y el cielo. Allí había como un eje de comunicación entre el ser humano y la divinidad, como una especie de tubo, ¿no?, que salía de allí y tú le decías a Dios, escucha mi oración, y le iba directamente a la oreja. Por eso el deseo de un judío de venir a Jerusalén, qué alegría, que vamos a la casa del Señor. Y cuando se marchaba, qué pena tener que marcharme, dicen los salmos. Yo quisiera ser como un pajarillo que hace su nido ahí en los muros del templo para quedarme aquí siempre con el Señor. Entonces, son imágenes bonitas si quieres, pero en el fondo un cristiano también, porque la misma idea, quiere venir a Jerusalén para ver, para tocar, para encontrarse con el Señor ahí en los lugares donde se ha manifestado. Entonces, una de las palabras que más solemos usar es la palabra latina, hic, aquí. El hombre quiere ver con sus ojos, tocar con sus manos, escuchar, encontrarse en el lugar con Jesús que aquí se ha manifestado. Lo hará de un modo, aquí el Verbo se hizo carne en Nazaret, aquí el Verbo, aquí Jesús nació de la Virgen María en Belén, aquí, dice el ángel a las mujeres, no tengáis miedo, buscáis a Jesús, el crucificado, no está aquí, ha resucitado, venid a ver el lugar. Todo es esa intercomunión entre, digamos, el creyente y el lugar, pero yo creo que eso no es ninguna novedad, porque yo soy de Cevico Navero y no voy de vacaciones todos los años, voy cada dos años, pero te puedo decir que cuando llego a mi pueblo me emociono porque en cierto modo recuerdas los momentos que has pasado, y aún mismo pues en la relación, yo creo que en un matrimonio, una pareja, pues conocer el pueblo donde ha nacido tu persona que amas, pues es un poco conocer mejor su modo de ser, su modo de pensar, y en cierto modo Tierra Santa tiene eso. Aquí Cristo pasó, y ver un poco las huellas, San Francisco, esa era su, él quería venir aquí para ver, para tocar, porque tenía a Jesús en su mente, en su corazón, en su modo de pensar, ¿no? Entonces, y sobre todo dos aspectos, al Cristo niño, y eso, Belén, Grecho, cuando lo escenifica, y al Cristo muerto, Cristo símbolo del amor que se da por nosotros, el Calvario, que es la Verna, ¿no? Siempre son las mismas interrelaciones que hacen atractiva esta tierra.
Sería un poco Jerusalén como ese lugar donde uno tiene contacto directo con Dios para tres de las grandes religiones monoteístas del planeta.
Y nosotros, evidentemente, ¿cuál es el lugar central? El Santo Sepulcro. Ajá. Y también el Cenáculo. Pero el Santo Sepulcro es de un modo, todo el cristianismo se reduce a esto. Cristo ha muerto por nosotros y ha resucitado para dar un sentido a nuestra vida. Y los musulmanes, en cierto modo, aunque para ellos la Meca y Medina sean quizás lugares más importantes, pero Jerusalén tendrá, aunque eso no aparezca en el Corán, un significado fundamental, porque de aquí Mahoma, según la tradición musulmana, sube a los cielos hasta Alá, recibe el Corán y lo transmite y lo baja, pasando por todos los profetas, todo eso que dicen los musulmanes, pero por eso se convierte también en un punto de intercomunicación entre el cielo y la tierra. Por eso Jerusalén no tiene que ser ciudad de unos, ciudad de otros, tiene que ser ciudad de todos, porque todos tenemos que encontrarnos con Dios y a eso venimos. Por eso cuando los políticos, ¿no? Jerusalén, que si de Israel, de los palestinos, musulmanes, ciudad abierta para todos, porque San Francisco de nuevo nos enseña, Cristo, él es un hombre evangélico y un hombre universal. Cristo para todos, Dios para todos, igual. Cada uno lo va a encontrar, pero es para todos.
Dime una cosa, eres franciscano. ¿Cuándo llegaron aquí los franciscanos? Que es una historia que yo creo que deberíamos de contar mucho.
Bueno, los franciscanos se fundan con San Francisco, evidentemente.
San Francisco de Asís.
San Francisco de Asís. La historia de San Francisco es muy... En el 1205 él se anuncia una cruzada. Él, como un joven, tenía 20 años, quiere ir a ser un caballero, una cosa así, ¿no? Y el Señor se le aparece, se pone enfermo y le dice, vuelve a tu casa que yo te voy a enseñar otro camino. Entonces es cuando tiene lugar también en Asís el encuentro con el Cristo de San Damián, se llama así. Le dice, ¿qué quieres que yo haga? Vete y repara mi iglesia. Repara la iglesia. Entonces, en el 1215 tiene lugar el concilio de Lateranense IV, el Papa Inocencio III, que era un grande personaje, hay que hacer la cruzada, Jerusalén está destruida. Y San Francisco dice, yo vengo, pero no con las armas. Se presenta en la batalla de Damieta, aquí viene en el 1219, y en la batalla de Damieta, está en Egipto, él contra el parecer de todos, dice, yo quiero encontrarme con el sultán. Te van a matar, ¿qué vas a hacer? Quiero encontrarme, aunque sea como ovejas en medio de lobos. Y se encuentra con un personaje, que era el sultán Malek el Kamel, era sobrino de Saladino, que conquista Jerusalén en 1187, un hombre abierto, tolerante, y queda, digamos, entusiasmado por San Francisco por dos razones fundamentales. Primero, porque piensa una cosa increíble. Este hombre ha arriesgado la vida para salvar la mía. Teóricamente, no le importa, pero ha arriesgado la vida. Había una ley que, según cualquier cristiano que le cortara la cabeza a un cristiano, tenía una recompensa.
Le pagaban.
Ajá. Entonces, este hombre ha arriesgado la vida. Entonces, yo no puedo matar a un hombre que ha venido aquí por amor. Este no es como los demás que predican el amor y hacen la guerra. Mucho, mucho amor, pero nada. Y segundo, que le ofrece dinero y San Francisco no quiere nada. Y eso quedó muy en el fondo. Quizás no es nada nuevo el problema del dinero y el problema de los beneficios. Entonces, ese acontecimiento que aparece en 150 crónicas y que luego durante la historia ha tenido mucha ha sido comentado e interpretado muy diversamente, porque muchas veces el problema de los periodistas, como cualquier historiador, pues el hecho pues lo interpretas a tu modo.
La interpretación.
Era un encuentro pacifista, era un encuentro de conversión, era un encuentro de amistad. Entonces, para mí el encuentro, la finalidad fundamental ha sido esta, porque luego después San Francisco, cuando vuelve a Italia, tiene que escapar porque prácticamente los frailes se la están revolucionando. Ajá. Y vuelve y dan las normas. ¿Cómo tienen que comportarse los frailes que viven aquí? Primero dice que estén en medio, vivir con ellos, con los musulmanes. No hagan ni peleas ni disputas. Estén al servicio de todos y demuestren con la vida que son cristianos. Luego si el Señor les ilumina, comenzarán a predicar. Entonces, es lo que hoy llamaríamos un ecumenismo del corazón, y la Iglesia lo usa hoy, fíjate, en un documento reciente, como modelo de la actitud ante las otras religiones. El amor, porque al fin y al cabo, Jesús, cuando dice que no podemos seguir divididos, dice estas palabras, que viendo vuestro amor, los demás, ved cómo se aman. Es el único camino que todos podemos entender. Y esta historia, con todas las dificultades, porque aquí los frailes llevan viviendo casi 8 siglos, ¿no? Todos los muertos que ha habido, pero aquí han pasado imperios, cruzados, mamelucos, turcos, ingleses, jordanos, Israel, Palestina.
Pero los franciscanos
y los frailes se han quedado. Con todas las dificultades, porque siempre, por ejemplo, si nosotros leímos un poco las historias antiguas, los frailes no podían hablar mal de Mahoma, porque todos sí que les daban la paliza. Pero les ayudaban. Les ayudaban porque veían gente que eran abiertos a los demás y sobre todo porque no pedían dinero.
Ajá. Sigamos un poquito más adelante. Desde ese momento se os deja estar a los franciscanos aquí en Tierra Santa y os convertís en los custodios. ¿Qué significa eso de ser custodio?
Entonces,
¿y qué lugares custodiáis?
Bueno, entonces, para tal eso hay que también ver aquí este cuadro que tenéis aquí. Aquí hay dos personajes, son los reyes de Nápoles, Sancha de Mallorca y Roberto de Anjou. Evidentemente, los frailes, pues eran frailes, necesitaban ayuda. ¿La ayuda de quién? Los primeros fueron los reyes cristianos. Los reyes cristianos son, Nápoles comienza primero, pero luego seguirá Aragón, Castilla, los reyes católicos y todos los reyes de España, sobre todo, que esos ayudan materialmente, porque aquí el problema, el dinero, ha sido siempre fundamental. Entonces, estamos en el 1333, los frailes entran en el cenáculo, entran en el Santo Sepulcro, entran en Belén, entran en la tumba de la Virgen, están ya allí, toda la Santa Sede, y de bueno, ¿quién puede encargarse de ser, digamos, mis representantes aquí? Los franciscanos, no hay otros. Entonces les da el título, 1342, de custodios de los santos lugares. Ponen dos características como deben ser los frailes. Es muy curioso, ¿verdad?, la historia. Primero, que sean buenos frailes. Bueno, sin vergüenza, no, de todas partes, ¿no? Y segundo, que sean de todas las provincias de la orden.
Sí.
La internacionalidad. ¿Por qué? Cristo es para todos.
¿Y qué santos lugares?
Bueno, pues prácticamente todos. O sea, aquí en Jerusalén, pues te voy a decir, el Santo Sepulcro. Nuestra casa era el cenáculo.
Lo hemos estado viendo antes.
El cenáculo nos echaron, eso es muy importante, nos echaron los turcos, fue transformada en mezquita en el 1551. Los frailes vienen aquí a San Salvador y es con el Santo Sepulcro, se puede decir, los dos pulmones del mundo cristiano. El Santo Sepulcro lo sabemos, ¿no? Cristo muere y resucita, pero el cenáculo tiene lugar, digamos, el lavatorio de los pies, el mandamiento del amor, la Eucaristía, el sacerdocio, la aparición de los apóstoles sin Tomás, con Tomás, la venida del Espíritu Santo, o sea, el otro pulmón, la María en el cenáculo, etcétera, ¿no? Entonces, un cristiano tiene que luchar, no con las armas, San Francisco no luchaba, pero con la oración y con la insistencia por recuperar el otro pulmón. Aparte de todo eso, pues luego tienes, pues tenemos un conventito al lado del cenáculo, de modo que los grupos puedan celebrar lo más cerca posible. También fue transformado en mezquita la Ascensión. Nosotros podemos celebrar una vez al año la misa. Luego tienes la Flagelación, Getsemaní, Dominus Flevit, aquí en Jerusalén, Befagé, Betania, todos esos santuarios prácticamente los llevamos nosotros todo. Vas Belén. Luego ya, pues
la cueva donde aparecieron los ángeles, también es...
También el campo de los pastores, muy bonito también. Luego ya por Galilea, pues tienes Nazaret, donde está el centro. Luego pues toda la zona del lago, Cafarnaún, Tapca, el Primado. Luego Tiberíades, Acre, Jaffa, San Antonio, todo eso. Todo, prácticamente todos los lugares principales los llevamos nosotros. Entonces, en cierto modo, tú eres un garante de... Custodiar significa, a mi modo de ver, los frailes han hecho cuatro cosas fundamentalmente. Primero, recuperarlos, porque estaban todos destruidos. Aquí se encuentran los frailes con dos santuarios enteros, Santo Sepulcro y Belén, y la tumba de la Virgen, todo lo demás destruido. Van recuperando, restaurando, dándoles un sentido religioso, una espiritualidad, lo que se llama la gracia de los santos lugares, y un aspecto será muy importante, es darles un fundamento histórico. Nosotros tenemos un estudio bíblico de la flagelación que se ha dedicado a un centro, una universidad, una facultad de ciencias bíblicas y arqueología para investigar y dar sobre todo un sentido histórico. Dios se ha revelado aquí, entonces hay que demostrar que aquí esto es. Entonces, si te fijas, una de las cosas más, no sé, pues por ejemplo ir a Nazaret, por citar una cosa que está bastante limpio, puedes ver cómo... La parte antigua, la parte del siglo II, del siglo III, del siglo V, todo se va manifestando, ¿no? De modo que la palabra de Dios, que allí, o la manifestación del Señor aquí, sigue presente a través de las respuestas o de las iglesias que van construyendo cada uno de los cristianos.
Ahí fuera hay todo un universo desconocido esperándote. Ven con nosotros a descubrirlo. Los fines de semana, de 2 a 4, en la madrugada del sábado y del domingo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Conecta con nosotros. El misterio te espera.